Estamos ya en comunicación con el profesor José de Gregorio. Él fue fue presidente del Banco Central de Chile, fue vicegobernador, él tiene, es economista del MIT, y una cantidad, un rosario interminable el currículum que tiene, así que es un placer realmente poder conversar con él. Profesor de Gregorio, ¿cómo le va? Muy buen día.
Gracias y muchas gracias por la introducción, no es tanto.
Bueno, el profesor de Gregorio está como disertante por un evento que está organizando el Centro de Importadores del Paraguay. Y bueno, profesor, me gustaría arrancar hablando de cuál es la situación en la región hoy, en términos económicos, cómo ve a la región las perspectivas que hay, sobre todo cuando tenemos situaciones como políticas extremas, ¿no? Tenemos un gobierno bien de la derecha y bastante atípico hoy en la Argentina, lo tenemos a Lula en el Brasil, bueno, en Chile, después de muchísimo, también hay un gobierno de izquierda. ¿Cómo ve la región y cuál es la perspectiva?
Mire, la región, vamos a sacar de la región a Venezuela y Argentina, que son dos casos especiales, pero la región en general, más allá de que nos gusten o no los gobernantes, yo diría la región está, desde el punto de vista económico, financiero, estabilizada, relativamente normalizada. Las tasas de inflación han caído, tal vez más lento en Colombia. Se logró algo que en nuestra historia nunca habíamos logrado. Tal vez Paraguay estaba más acostumbrado, pero es que la inflación subió a dos dígitos y en un año, dos años, ya estaba de vuelta a niveles de un dígito normal. Para resumirlo, nosotros tuvimos COVID, no nos morimos, tuvimos la crisis financiera internacional. Para resumirlo, América Latina, desde el punto de vista macroeconómico de estabilidad, ha sido muy exitosa, independiente de color político. Lo hizo en su momento, que se dio un Bolsonaro, después tenemos nosotros a Lula, gobierno de derecha en Chile, después un gobierno de izquierda. Y las cosas como básicas no han cambiado desde el punto de vista macro. Bancos centrales con bastante independencia, políticas fiscales razonables, cosas que en nuestra historia no era normal. Ahora, tenemos que dejar al lado Venezuela, que una dictadura caótica, ¿no es cierto? No vale la pena entrar, por un caso absolutamente excepcional. Y Argentina, que ha venido crisis tras crisis. Y ha llegado un gobierno, como dices tú, atípico, anormal, pero parte es por la propia normalidad del país. O sea, cuando uno, llamemos entre comillas, los gobiernos normales no dan solución, uno busca cosas más anormales. ¿No es cierto? Tuvimos, ¿cuánto tiempo tuvimos el peronismo? Macri, el fracaso de Macri. El fracaso del peronismo, la gente dijo, bueno, vamos por algo que no hayamos ensayado y que eventualmente les puede funcionar. O sea, y pues les puede funcionar, ¿por qué? Porque este gobierno está haciendo más allá de que yo soy muy crítico de muchas cosas, y no soy así un ferviente, ni creo que mi ley es ni ejemplo de personaje público. Creo sí que hay que reconocer que han hecho un ajuste fiscal notable. Notable y muy difícil que lo hubiera hecho otro gobierno, porque requiere tener también bastante dureza para poder hacerlo, pero era el corazón del problema del país. De manera lo están resolviendo. Esperemos que le funcione, no sabemos todavía. Lo que sí es como importante tener en cuenta y que está pasando en la región es que la región está tranquila económicamente, se mantiene estable, pero desde el punto de vista de su capacidad de crecimiento es floja. Todos los países creciendo entre 2 y 3% apenas, después de haber venido periodos con altas tasas de crecimiento, el crecimiento es bastante modesto. Y yo creo que ese es nuestro gran desafío. Nuestro gran desafío es cómo implementamos políticas o reformas que nos permitan retomar un crecimiento que en una primera fase, cuando las economías se estabilizan, se normalizan y Latinoamérica deja de ser este continente lleno de problemas económicos, la primera fase crecemos, tenemos un boom, pero después, el caso de Chile, ¿no es cierto? Pero después, como que por distintas razones, se nos va haciendo más lento el crecimiento. Y eso, obviamente, genera problemas sociales y por sobre todo permite, impide que haya progreso para toda la población.
Bueno, justamente le quería preguntar, profesor, ¿cuál es el siguiente paso después de conseguir la estabilidad. Paraguay tiene por lo menos 15 años de una relativa estabilidad macroeconómica, creo que destacaba en la región, tenemos una inflación prácticamente bajo control, un tipo de cambio relativamente estable, inclusive el déficit fiscal que se ha incrementado en los últimos años todavía se mantiene en niveles buenos para la región, la deuda también, y ya hemos tenido una tasa de crecimiento, digamos, razonable, pero hay como un límite para lo que podemos crecer. Alcanzamos hace poco el grado de inversión, una por lo menos de las calificadoras nos da el grado de inversión, pero vemos números terribles en los resultados del sistema educativo. Tenemos una crisis de la educación universitaria con una cantidad de universidades privadas que no tienen ningún tipo de control y que parece que están vendiendo títulos más que ofrecer servicios de educación de calidad, con una muy mala cobertura de salud pública y con una muy pobre infraestructura hasta ahora. ¿Cuál debería ser nuestro siguiente paso? Porque la estabilidad per se evidentemente no es suficiente. Es absolutamente necesaria, pero no es suficiente.
Efectivamente, sí. Si uno mira los datos de largo plazo de Paraguay, desde el año 80 hasta hoy día, Paraguay es una economía que no ha progresado significativamente. Ha crecido en momentos, pero cuando vemos los datos respecto, por ejemplo, del PIB per cápita de Estados Unidos, que son cosas que uno tiene como a comparar, Paraguay era una economía promedio en América Latina, hoy día está entre los niveles de ingresos más bajos, ¿no es cierto? Es un problema complejo. No me gustaría a mí idealizar la solución. Yo creo sí que hay temas relevantes y por lo que me ha tocado además informarme de Paraguay, hay temas, como usted lo señala, temas complicados con la educación. Efectivamente, hay una gran demanda por educación superior, hogares que nunca han tenido, pero no tenemos la capacidad ni de tener un sistema educacional que realmente provea capital humano y, como dice usted, evitar que sea simplemente una venta de títulos, que no sirve de nada. O sea, entonces, tenemos desafíos y esos desafíos, como usted lo menciona, tienen que ver con tema educacional, tema de inclusión, de cómo más hogares se entran a este sistema de progreso. Yo, así mirando bien grueso, Paraguay yo creo que tiene dos problemas complicados. Uno, cuando uno mira los datos y la evidencia sobre calidad de la educación, es compleja, es bastante más débil que en otros países de la región. Y también hay un problema que se suma a la informalidad y el imperio de la ley. El imperio de la ley, el hacer las cosas institucionalmente bien. ¿Y cuál es el problema que van teniendo estos temas de informalidad? Que al final vamos teniendo un Estado que no va funcionando para que la economía crezca, para que las empresas sean grandes, para que venga inversión extranjera, para que se pueda abastecer de empresas pequeñas que puedan abastecerla. ¿Por qué? Porque hay un gran ámbito de economía informal que obviamente no está incorporada efectivamente en todo el proceso productivo y obviamente limita las capacidades para un país como Paraguay de tener empresas más grandes, tener escala por todo el comercio que tiene con Brasil y Argentina, dado además que una economía estable que tiene bastante potencial, pero sin lugar a duda tiene temas de institucionales y de Estado que le están limitando su capacidad de progreso.
Hay ahí como un aplazo permanente de la clase política que no permite ese fortalecimiento institucional. Las instituciones responden demasiado a los sectores de poder de turno, a los administradores de turno, y no a la letra de la ley, y entonces es como muy difícil poder atraer el grandes inversores, porque lo que quiere el capital al final es seguridad, es previsibilidad, ¿no?
Y eso es lo interesante. El caso, por ejemplo, Paraguay tiene ciertas virtudes para una empresa extranjera de todas maneras. Primero, Paraguay es un país estable. Uh-huh. Segundo lugar, desde el punto de vista de la inversión extranjera, Paraguay es un país de impuestos muy bajos.
Cierto.
Yo tengo un IVA bajo impuesto. Ahora, todos los impuestos son más bajos en cualquier parte del mundo. Entonces uno dice, obviamente hay muchas facilidades para venirse a instalar. Pero entonces la pregunta es por qué no llegan. Uh-huh. Primero, porque tal vez no tengan la capacidad ni suficiente capital humano para contratar recursos de alta calidad, recursos humanos en el país. Ese puede ser perfectamente un problema. Y segundo, como usted señala, habiendo también problemas de informalidad, pero también problemas del Estado, donde no se garantiza de que la inversión va a tener un marco para desarrollarse en el largo plazo con estabilidad en las reglas del juego. Debo reconocer, porque yo no me gusta, que no conozco el detalle, pero sin lugar a duda es algo que puede estar ocurriendo.
Profesor, no le robo más tiempo, pero bueno, un placer realmente poder compartir con usted estos minutos, con la enorme experiencia que tiene, y creo que siempre nos resulta de mucha utilidad una mirada de afuera y desde la academia y desde la experiencia, como es su caso, ¿eh? Muchísimas gracias, mis respetos.
Mucho gusto haber hablado con ustedes y haberme comunicado con la gente en Paraguay.
Profesor José de Gregorio está en nuestro país para esta... él está como disertante en el Centro de Importadores del Paraguay. Pero fíjense cómo una mirada de afuera, académica, de alguien que tuvo la experiencia en Chile, presidente del Banco Central, miembro del directorio, tiene doctorado en el MIT, o sea... Te dice lo que nosotros repetimos siempre, ¿verdad? O sea... Está todo muy lindo, tenemos una estabilidad económica, hay previsibilidad en eso, pero no hay calidad de recursos humanos. No hay previsibilidad institucional, las instituciones responden a los patodicas de turno. Y no tenemos garantías en cuanto a, por ejemplo, si vas a poder vos desarrollarte, porque vos tenés que desarrollar grandes empresas, para que contraten a las pequeñas empresas. Eso es lo que desarrolla el mercado interno y genera puestos de trabajo y reduce los niveles, la brecha entre ricos y pobres, y eso te da estabilidad social y va sumando, ¿verdad? Nunca tuvimos una tasa de crecimiento importante. Nosotros decimos 4, 3%, ¡wow! Eso es absolutamente insuficiente.
Claro, pero en una mirada un poco más allá de las cifras macroeconómicas que de la que se hace eco siempre cada gobierno, ¿verdad? Porque esto es sostenido hace como 20 años. Hablando con José Gregorio, que fue funcionario del gobierno de la Concertación.
Sí.
Que los empresarios paraguayos pues están enamorados de expresidentes de derecha.
Sí.
Uribe, por ejemplo, viene a la cátedra sobre economía. Él dice, Paraguay tiene una economía que no ha progresado, dice, tiene problemas en la calidad educativa y la informalidad y la institucionalidad.
Hey,
esos tres ejes. No existe el imperio de la ley en Paraguay, ¿verdad? La otra vez yo le preguntaba a Verónica Serafini, le digo, porque estábamos hablando del problema de economía y educación, ¿verdad? Dice, ¿qué cambiarías vos si tuviese el poder? Y me dice, la única manera para lograr un salto educativo en Paraguay es cambiar la matriz productiva, me dice. Porque si seguimos siendo un país agroexportador, eso no genera conocimiento. No genera conocimiento en un país. Y me dice, hay encuestas que te dicen que el desempleo se está dando en personas muy formadas. O sea, ¿de qué nos sirve becal y formar ingenieros y no sé qué más, informáticos? Pero vienen a Paraguay y no tienen empleo. Gana mejor el tractorista, a lo mejor, ¿verdad? Entonces, hay que pensar mucho más allá. Y me encanta la visión que él te da, porque te apunta en el corazón del problema. Tenemos, ¿de qué sirve tener bajos impuestos, tener estabilidad macroeconómica? ¿Y por qué no vienen las inversiones? ¿Y por qué no hay capacidad de recursos humanos? ¿No hay capital humano en Paraguay?
Está nuestro compañero Robert Figueroa.